Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana. Le contamos que el presidente de la República, Gabriel Boric, decretó 30 días más de estado de excepción para las comunas de Tomé, Penco y Concepción, afectadas por los incendios forestales de hace casi un mes. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela.
Claro, porque el gobierno decidió prorrogar por 30 días más el estado de excepción por catástrofe, esto debido a los incendios forestales que afectaron hace ya casi un mes a las regiones, a la región del Biobío en específico, a las comunas de Penco, Tomé y también de Concepción. Los alcaldes justamente de estas comunas habían reclamado por esta situación para que el presidente de la República, Gabriel Boric, accediera justamente a finalmente firmar este decreto por un mes más para el estado de excepción, y durante las últimas horas se conoció que justamente el presidente Gabriel Boric firmó este decreto y se extenderá por 30 días más el estado de excepción en la región del Biobío, específicamente en las comunas de Penco, de Tomé y también de Concepción, todo esto debido a los incendios forestales. Ya lo decíamos, era una solicitud por parte de los alcaldes de las comunas afectadas por estos siniestros que fue acogida finalmente por el mandatario. Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos también que el Serna Geomin lleva a cabo y lleva a Codelco ante la Fiscalía y también la Contraloría por contradicciones graves tras el estallido de roca, recordemos, en la división El Teniente, hecho ocurrido el año 2023. Se detectaron inconsistencias entre datos operativos reales y los entregados por la empresa. Se exigió además una máxima transparencia y advirtieron sanciones legales. Se inició además un proceso de revisión exhaustiva de todos los antecedentes y también se presentó una denuncia por posibles delitos asociados al ocultamiento o alteración de información técnica. Se solicitó también a Contraloría determinar responsabilidades administrativas en la cuprífera. 6 de la mañana con 3 minutos, finalizamos el informador, nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Encendí un cigarrillo. Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio. Ya son las 6 de la mañana con 8 minutos de este martes, un martes 17 de febrero. ¿Cómo avanza este mes? Que es cortito, pero que lo estamos viviendo ahí con altas temperaturas, bajas temperaturas. De hecho, nos escribían de algunas zonas que está lloviendo con mucha intensidad. Por ejemplo, en la región de la Araucanía, también en Valdivia, en Puerto Montt, una mañana con bastante lluvia. Hablábamos de este clima tropical, pero en realidad no es clima tropical. Las lluvias tropicales se viven en la Amazonía, cercanas al Ecuador, al sudeste asiático, en África Central. Acá de pronto llueve con algo de calor y decimos las lluvias tropicales, y es lo que estamos viviendo en gran parte del sur de nuestro país. Hay probabilidad de tormenta eléctrica, al menos desde la región del Biobío hacia el sur. Estaba revisando por acá, en algunas partes se ha cumplido el pronóstico, en otras no. Lo que sí recuerdo es cuando veíamos, siendo pequeños, que hacía mucho calor y se ponía a llover, se venían esos truenos en la noche, en la tarde, ahí, que eran por una parte divertidos, pero también daban algo de miedo cuando uno era pequeño, ¿no? Era parte de lo que se vivía en esa época. Hoy día ya no vemos ese pronóstico, pero sí, cuando hay probabilidad de tormenta eléctrica, se presentan truenos. Lo que sí vemos son estos relámpagos que también hoy día, con tanta tecnología, son tan perfectamente fotografiados ahí por expertos o por no expertos también, que nos van llegando ahí sus aportes. Ya lo sabe, puede escribirnos al WhatsApp de la radio en cualquier momento del día. Estamos activos las 24 horas acompañándote aquí en Bio Bio la radio. También está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl, que puede revisar en cualquier momento del día. Escuchando noticias en la radio, de pronto quedan un par de dudas, vamos directamente a BioBioChile para conocer ahí en detalle lo que está ocurriendo en su comuna, en su región y a lo largo del país. ¿Qué es lo que se destaca esta jornada en portada? El gesto no fue diplomático, dice por acá, sino político y directo. En plena cumbre de seguridad global en Alemania, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas repartió gorras azules, las estoy viendo por acá, con el lema Make and Great Again, el mensaje alineado con la agenda de Donald Trump que anticipa una ofensiva para rediseñar el organismo internacional justo cuando Chile impulsa la candidatura de Michelle Bachelet para liderarlo. Recordemos que la expresidenta de nuestro país está postulando ahí para representar a la ONU, una aspiración que día a día se vuelve más cuesta arriba. ¿Qué es lo que está generando comentarios también a través de redes sociales? El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, sacó una gorra azul y la exhibió ante los presentes. La frase impresa era inequívoca. ¿Cuál es la traducción al español? Hagamos de nuevo grande a Naciones Unidas. No era un objetivo decorativo, dice por acá. Así se entendió los principales medios como el diario español El Mundo. Esto está circulando y siendo comentado no solamente en nuestro país. Era un mensaje político y fue interpretado como una declaración de lo que Donald Trump buscará para las Naciones Unidas y que dice relación directa en que utilizará en el marco político e ideológico asociado a esta campaña abreviada con la sigla MAGA, el movimiento que proclama la recuperación de la primacía estadounidense. Muy comentado, una gorra azul impresa ahí que estamos viendo en varios portales de noticias. ¿Qué más? Volvemos a noticias internacionales. El asesinato de un activista de derecha en Francia que generó tensión ante las elecciones municipales. Es un joven de 23 años, identificado como Quentin D. o Quentin Deranque, que murió el sábado 14 de febrero tras resultar gravemente herido en una agresión ocurrida 2 días antes en Lyon. Así se informó por parte de la Fiscalía Local. Este joven estaba vinculado al colectivo anti-inmigración francés Némesis. Había asistido a una protesta contra una conferencia impartida en la eurodiputada Rima Hassan antes de ser hallado inconsciente por los servicios de emergencia. Némesis, dice por acá, descrito por observadores como un grupo de retórica xenófoba y anti-islamista, detalló en un comunicado que unas 5 mujeres militares se concentraron en el instituto y una quincena de hombres las acompañaron a cierta distancia para asegurar su seguridad. Entre ellos estaría Quentin D. La presencia de ambos grupos derivó en un enfrentamiento entre activistas de ultraderecha y grupos antifascistas en los alrededores del campus, lo que obligó a una primera intervención policial para ir dispersando ahí lo que se había generado, esta multitud. Los detalles del incidente incluso aún están siendo esclarecidos. Quentin fue encontrado en estado crítico por los servicios de emergencia con una fuerte conmoción cerebral antes de ser trasladado al hospital de esa zona donde se le indujo a un coma. 2 días después murió por la gravedad de los golpes recibidos. ¿Qué está ocurriendo por esto en Francia? Hay diferentes movilizaciones, vemos las imágenes ahí de las protestas que ya se han realizado en apoyo con pancartas, letreros ahí en tamaño grande, ¿no? La muerte de Quentin D. marca entonces la antesala de las elecciones municipales del 15 de marzo, queda muy poquito, en las que se renovarán unos 35.000 ayuntamientos y también los consejos comunitarios con mandatos de 6 años. Estas son noticias del ámbito internacional que también puede encontrar acá en nuestro sitio web.
Sin ningún temor, pero siempre. lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que gira y gira para atrás.
Ya son las 6 de la mañana con 19 minutos y también tenemos una sección de turismo y viajes. ¿Y qué es lo que se destaca por acá? Chile sigue siendo mejorando su reputación internacional y la belleza natural del país es lo más destacado. Marcó su segundo año consecutivo de alza en el ranking internacional de marcas país de Hantel Nation Brand Index. Según la consultora Anthol & Co., el país avanzó 3 posiciones el año pasado, ubicándose 35 entre las 50 naciones del listado y consolidando así su avance desde 2023, puesto 41 entonces. Además de posicionar a Chile como el país con mayor avance reputacional en América Latina durante los últimos 2 años. A nivel regional, Brasil es el país mejor posicionado con el puesto 27. Le sigue Argentina con el 30, México con el 33. En el global, Japón lidera por 3 año consecutivo como la marca país más atractiva. Alemania y Canadá completan el top 3, mientras que Estados Unidos cayó al 14º lugar, saliendo del top 10 por primera vez desde que se creó el índice en 2005. Qué bonitas imágenes que aparecen, el desierto florido, también Torres del Paine e incluso la ciudad de Santiago, región metropolitana, aparecen como unas buenas fotografías destacando a nuestro país. También en el ámbito nacional, pero no son buenas noticias. Es otra mala temporada para la cereza chilena. Los envíos, dice por acá, llegaron antes de tiempo para el año nuevo chino. Esta nueva temporada no ha logrado los resultados esperados, según explicó el presidente de Fedefruta, Víctor Catán. La fruta llegó a China por lejos, el principal consumidor de esta exportación, muy adelantada al año nuevo chino. Periodo donde se suele comprar ahí por temas culturales, se utiliza bastante. Como el año nuevo lunar cayó tan tarde, dice acá, desde el 17 de febrero de hecho se está realizando ahora, la fruta llegó temprano y no se puede almacenar por mucho tiempo, reconoció al citado medio, a lo que se sumó el impacto de distintas estrategias de segregamiento y empaquetado. Recordemos que un año fue bastante complejo por esta mosca, esta bacteria que estaba afectando ahí a las cerezas. Esto ocurrió a nivel nacional, no se podía exportar, de hecho mucho menos consumir. Así que se está haciendo todavía un seguimiento, pero sabemos que es un producto muy apetecido en el extranjero de parte de nuestro país. El proceso entonces de consolidación del liderazgo chileno implica ajustar y sofisticar la industria, profundizar la diversificación de mercados y también los estándares de calidad que distinguen a nuestra fruta. Seguir trabajando entonces para mejorarla y para que pueda seguir liderando. Dice acá, países destino de las cerezas chilenas es precisamente China, que lidera con más del 80% de exportaciones. Les gusta mucho este producto allá en ese país. Hay noticias que puede revisar, ya lo sabe, ahora solo en un par de minutos viene la revisión de noticias en Radiograma Matinal.
I really believe in love. really believe in love that won't die. But no matter how hard I try, I just can't make you realize I've been here all along. When it comes to me and you, no spotlight on. Cause you always think that you can do better, better, better. But will you come?
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. Ya llega Radiograma, no se vaya.
I'm making an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Why are the please get louder? You son of a bitch, you're gonna beg and cower. We'll be right back.
that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I had to please get louder.
You son of a bitch, you're gonna burn.
Somos independientes. Independientes de verdad.
José Antonio Kast respaldó a Andrés Johanet y confirmó que asumirá como subsecretario de Seguridad Pública.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Johanet.
El presidente habló, creo que fue claro, ¿no?
En un intento por preservar la unidad en el sector, La Moneda convocó a un cónclave para marzo y buscará reactivar el comité político ampliado.
Realizamos conversaciones para poder tener diálogos pertinentes a llevar a cabo este cónclave.
Los partidos necesitan hacer una reflexión interna.
El presidente Gabriel Boric, que anunció una gira a Rapa Nui, volvió a destacar la reforma previsional como uno de los grandes hitos de su administración.
Estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
El Consejo Fiscal Autónomo citó una sesión extraordinaria para esta jornada en medio de las críticas que ha recibido el Ministerio de Hacienda por el alto déficit que dejará al actual Ejecutivo.
El punto de partida, este 2026 es mucho más débil de lo que se anticipó y que el esfuerzo requerido será mucho mayor.
Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit.
Por más de una docena de diligencias pendientes, se reabrió la investigación del caso Audio Factop. Ahora, la defensa de Luis Hermosilla pedirá la declaración de la fiscal Lorena Parra.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró conforme con la decisión de la justicia argentina de quitar la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza, autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde.
Serna Geomín denunció a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría por inconsistencias entre los datos reales de la faena y los antecedentes entregados tras el estallido de Roca de 2023 en la División El Teniente.
Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector de Mapocho. Las autoridades indagan un posible ajuste de cuentas.
Y claro, el caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza. Todos los impactos fueron en la cabeza y al parecer uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacer el CPR con el bombero, pero no pudimos hacer nada más.
Serios incidentes, 4 detenidos y más de 300 efectivos municipales desplegados se registraron en el primer día de desalojo del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú.
Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas que desde el minuto uno trató de remar en contra de este operativo.
Y en noticias del exterior, la ONU manifestó que la franja de Gaza está en una fase crítica para su estabilización general.
Y al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres han resultado heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6 de la mañana, 35 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este día martes 17 de febrero, comenzando una nueva edición de Radiograma Matinal en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días, buen día también para nuestros auditores. Vamos a partir de inmediato con noticias del ámbito policial. Carabineros investiga la muerte de una adulta mayor que fue atropellada por un motochorro que se subió a la vereda luego de robarle el celular a un peatón en la comuna de Maipú. En la misma comuna, una pareja fue víctima del robo de su vehículo luego que una turba de ladrones los abordara.
Mientras, aquí en la comuna de Santiago, más de 10 compañías de bomberos trabajaron para controlar las llamas de un incendio que se produjo esta madrugada en el barrio Yungay. De todo esto nos cuenta Cristian Borkowski.
Esta situación que ustedes señalan, la primera de ellas tiene que ver con una mujer adulta mayor de 75 años que falleció luego de ser atropellada por un supuesto motochorro que se subió a la vereda luego, según testigos, de haberle robado el teléfono celular a otro peatón que caminaba por la vereda. Esto ocurrió en el sector de las calles Teatro Municipal con Avenida El Rosal, en la comuna de Maipú, y todas estas circunstancias fueron vistas por vecinos que atendieron a la mujer que quedó con lesiones de carácter grave. Fueron sostenidas las heridas de primera contención por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Maipú que llegaron ahí al lugar, y quienes posterior a estabilizarla la subieron a una ambulancia y al recinto más cercano resultó ser una clínica privada, la clínica Indisa, que está justamente en el mismo lugar. El audio que ustedes van a escuchar a continuación tiene que ver con el rescate que hizo bomberos, la estabilización del estado de salud de esta mujer adulta mayor y finalmente el traslado a la clínica Indisa, donde lamentablemente esta mujer, pese a todo el esfuerzo médico, falleció.
El atropello de adulto mayor por los a la llegada de bomberos motocicletas se encuentran en el lugar.
Lesionado al lado por unos estamos avanzados en maniobras a clínica Indisa.
Por supuesto que esta motocicleta, su conductor, están tratando de ser rastreados. Una motocicleta que se ve en una fotografía que fueron captadas a través de cámaras de seguridad de los mismos recintos comerciales que están en ese lugar y también de los domicilios particulares, para ver si se puede dar con el paradero de este ladrón que huyó en la impunidad sin detenerse a prestar ayuda a la persona que había atropellado y que lamentablemente falleció por las lesiones sufridas. Vamos a cambiar de tema, pero no de comuna, porque en la misma, en el sector de la calle Isabel Riquelme Sur, ocurrió un violento hecho relacionado con un turbazo a un automóvil. Sí, no es portonazo, esto no fue una encerrona, fue un turbazo. Un grupo de personas que aborda a una pareja que va a bordo de un vehículo en la dirección antes señalada y finalmente le terminan sustrayendo el automóvil. Los gritos de ayuda, de angustia del conductor y su acompañante hablan por sí solos de este audio que usted va a escuchar y el video que compartieron los auditores con nosotros respecto a este robo que ocurrió frente a un edificio de departamentos.
Te dije que estaban robando. ¡Devuélvete!
Claro, esas personas que ustedes escuchaban eran los vecinos, los dueños de un departamento que estaban observando y no perdieron tiempo para sacar sus dispositivos móviles y grabar este suceso que estaba ocurriendo prácticamente en sus narices. Toda esta circunstancia, por cierto, que está tratando de ser investigada para ver si se puede dar con la banda, las víctimas, afortunadamente no están lesionadas, pero el susto y claramente la impotencia por haber sufrido el robo de su automóvil bajo semejantes circunstancias. Vamos a cambiar ahora de tema, si nos vamos a ir a la tercera noticia. El incendio que ustedes señalaban, que fue declarado en horas de esta madrugada en el sector de las calles Huérfanos y Libertad. Ahí, en el casco histórico, más conocido como el barrio Yungay, se quemó una casona colonial antigua y bajo las circunstancias del fuego, bomberos no dudó en dar la primera alarma de incendio estructural para evitar que el fuego se propagara a más viviendas de similares características. Sergio Llévenes es el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Él entregó algunos detalles a la radio cuando precisamente estaban ya terminando de trabajar en este siniestro.
Una casa habitación, hubo fuego, evitamos el peligro de propagación. Hasta el momento ya está controlada la situación, no hubo personas civiles lesionadas ni tampoco bomberos lesionados. Hubo 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que trabajaron, alrededor de 100 bomberos trabajando en el lugar.
Un centenar de voluntarios entonces que trabajó para poder controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara horizontalmente a otras viviendas de similares características. Ahora se trabaja en el peritaje para establecer las causas y el inicio del fuego. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 40 minutos. Una persona fallecida y otra gravemente lesionada dejó un atropello registrado en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso. Vamos a tomar contacto de inmediato con Lucas Peña. Lucas, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, son los primeros antecedentes en relación a esta emergencia que se registró en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso y que dejó a una persona fallecida en el lugar de los hechos. Esto ocurrió específicamente en Avenida Rodelillo, cerca de el pasaje Chile Chico, donde acudió el Cuerpo de Bomberos, que incluso despacharon dos unidades por un presunto choque, volcamiento, incluso una colisión que se pudo haber registrado en el lugar. Sin embargo, la emergencia se trató de un atropello con posterior choque contra un muro, dejando la cifra de una persona fallecida y también una persona gravemente lesionada. Esta última fue trasladada a un centro asistencial tras la presencia del personal del SAMU debido a esta emergencia, y además personal municipal y también carabineros acudieron al lugar para tomar el respectivo procedimiento, pero de carácter preliminar los presuntos responsables de este atropello fatal se dieron a la fuga después de este hecho que ocurrió en Cerro Rodelillo, obviamente a la espera de más antecedentes por parte de carabineros durante la jornada del día de hoy, bajo el contexto de este atropello con posterior choque contra un muro que dejó a una persona fallecida y gravemente lesionada. Esto por lo menos en la comuna de Valparaíso, ya que para cerrar también vamos a mencionar otra emergencia que ocurrió en la región, esta vez en la comuna de Nogales. Se trata de un incendio forestal que se registró en el sector donde anteriormente funcionaba el Liceo Cristamoc. De todas formas, hay que señalar que la emergencia se mantuvo como forestal, ya que el liceo está en desuso y es por eso que había una larga vegetación en el sector, y pese a que había una rapidez en la propagación de esta emergencia, pudo ser controlada luego del trabajo del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Nogales y también de la Corporación Nacional Forestal. La información de ese incendio en Nogales y también del atropello con posterior choque que también se registró en la comuna de Valparaíso, que dejó la cifra de una persona fallecida y otra gravemente lesionada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y tres homicidios en menos de 24 horas se han registrado este lunes en la región metropolitana, en donde destaca uno ejecutado en plena vía pública y a la vista de cientos de transeúntes en el puente San Antonio, en la comuna de Santiago.
Los otros dos ocurrieron en la comuna de San Ramón y San José de Maipo y están siendo indagados por parte de las policías. Carlos Godoy tiene todos los detalles.
Un crudo inicio de semana se registró en la capital en materia policial, con tres homicidios que están siendo investigados por parte de las policías y el Ministerio Público. El primero de ellos llama la atención por su crueldad y el desinterés de los atacantes a la hora de su ejecución, dado que todo aconteció cerca de las 21:30 horas en el Puente San Antonio, pleno centro de la capital, y con una gran cantidad de transeúntes que fueron testigos del actuar de los criminales. La víctima es un hombre de 37 años de nacionalidad venezolana, quien recibió al menos 4 disparos a quemarropa en su cabeza, muriendo instantáneamente en el lugar. Sus asesinos huyeron rápidamente a bordo de una camioneta ante la mirada atónita de cientos de transeúntes, uno de ellos que socorrió a la víctima, sin embargo, declaró a los micrófonos de la radio que no había mucho más que hacer. Una indagatoria que sigue adelante por parte del equipo ECO de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI para dar con el paradero de los responsables.
Caballero le pusieron sus balazos a quemarropa en la cabeza, todos los impactos fueron en la cabeza y apareció uno en la rodilla, en la pierna. Corrí a hacerle CPR con el bombero y no pudimos hacer nada más. Y la camioneta arrancó y los otros arrancaron caminando por acá.
Las mismas unidades especializadas de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público trabajaron también en San José de Maipo a raíz del hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo a la altura del kilómetro 26 de la ruta que une con el sector del Toyo. Fueron visitantes quienes, tras percibir un olor extraño, se percataron de la presencia de un cuerpo fallecido. En su entorno, una serie de casquillos de bala que hacen presumir que la víctima fue ejecutada en el lugar, tal como indicó el subprefecto Rodrigo Briones.
Haciendo las pericias correspondientes, ya que en el sector se encontraron más de una veintena de evidencia balística. De igual forma, personal de la Brigada de Reacción Táctica también está colaborando, puesto que el cuerpo se encontró en un lugar de difícil acceso.
En otro hecho acontecido este lunes en la comuna de San Ramón, Carabineros busca dar con el paradero de un hombre que asesinó al conviviente de su expareja en un domicilio ubicado en calle Mirador. El victimario le propinó al menos 11 puñaladas en su cuerpo, situación que fue vista por la mujer, quien avisó a Carabineros, los cuales trasladaron al herido hasta el Hospital Padre Hurtado, lugar donde falleció. Así lo informó el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31 Comisaría de San Ramón.
Comenzó a gritar, ¿cierto?, hacia el interior del domicilio y posteriormente ingresó y comienza a agredir a la víctima, al parecer por celo. Al menos recibió 10 lesiones con arma blanca.
En ninguno de los 3 casos se ha logrado dar con los responsables. En tanto, las policías siguen diversos cursos indagatorios para concretar alguna detención.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos a revisar noticias internacionales. Al menos 2 personas, incluida una niña, murieron y otras 3 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.
La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una rueda de prensa que las 3 personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital.
Goncalves se corroboró las versiones iniciales que apuntan a que el tiroteo tenía un objetivo y pudo deberse a una disputa familiar, pero no declaró si las víctimas están emparentadas con el agresor o su edad.
El medio CNN, citando fuentes policiales, indicó que el suceso parecía derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.
Goncalves se confirmó que el sospechoso del tiroteo está fallecido y sugirió que se suicidó con el arma.
La ONU manifestó que la Franja de Gaza está en una fase crítica para su estabilización general después de 2 años de ofensiva israelí que han dejado una destrucción sobrecogedora y 1,9 millones de desplazados, y condenó en paralelo la decisión del gobierno de Israel de reanudar el registro de tierras palestinas en Cisjordania, paralizado desde 1967.
El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alexander De Croo, después de una visita a Gaza, aseguró que se está desplegando un trabajo de base para cimentar la estabilización y que los palestinos del enclave están listos para volver a empezar, de acuerdo con un estudio de oportunidades de inversión para empresas.
Según nuestro mandato de la Asamblea General, este programa está totalmente activo in situ debido al impacto de la guerra. Gaza ha perdido casi 70 años de progreso en desarrollo. Ahora trabajamos para impulsar una recuperación temprana dirigida y representada por los palestinos, suministrando servicios básicos y propulsando empresas que están listas para escalar otra vez, dijo.
En paralelo, la ONU condenaba este lunes en otra nota la decisión de ayer del gobierno de Israel de reanudar los procesos de registro de tierras palestinas en parte de Cisjordania y advertía que tales medidas como la presencia israelí en el territorio palestino ocupado no solo son desestabilizadoras, sino, como dijo la Corte Internacional de Justicia, ilegales.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Volvemos al plano nacional para contarles que dieron por superada la emergencia ocasionada por la mortalidad de más de 280 toneladas de salmones en un centro de cultivo de Invermar en Quinchao, Chiloé, cuyos residuos fueron trasladados a una planta de tratamiento especializada en Calbuco. Nos entrega todos los detalles de esta información Hans Barros.
La autoridad marítima confirmó que fue superada la emergencia provocada por la mortalidad de 283 toneladas de salmones en el centro de cultivo Traiguén 2 de la empresa Invermar, ubicado en Quinchao, Chiloé. El evento afectó a cerca de 115.000 peces y, según informó el gobernador marítimo de Castro, subrogante, capitán de fragata litoral Claudio Zúñiga, se activó el plan de contingencia en coordinación con Cernapesca, permitiendo la extracción total de la mortalidad mediante un sistema de aspiración con un pesquero de alta mar sin generar afectación al fondo marino.
Esto habría afectado a 115.000 unidades de este centro, equivalente a 283 toneladas. Se terminó el último cargío con estas especies muertas, donde la empresa manifestó que tenían dentro de su planta ensilaje, porque los centros de cultivo tienen plantas donde pueden almacenar ensilaje. El centro de cultivo tiene una capacidad de 47 metros cúbicos, así que se dio por superada la emergencia. Se hizo un trabajo en conjunto con Cernapesca, con la empresa afectada, con el centro cultivo y con la Armada, y este trabajo logró llegar a puerto sin ningún inconveniente.
Las faenas consideraron el traslado de la biomasa hacia la pesquera La Portada, ubicada en Calbuco, donde fue destinada para su tratamiento. Tras verificarse el cumplimiento de todos los protocolos, la emergencia fue cerrada y atribuida de manera preliminar a una falta de oxígeno, descartándose la presencia de floraciones algales nocivas. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Si no se invierte ahora en mitigar la contaminación que existe en el lago Llanquihue, a futuro resultará más caro revertir el daño ambiental y el riesgo para la salud pública, advierte un académico de la Universidad de Chile, quien sostuvo que la salud del cuerpo de agua varía de regular a mala. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un estudio para evaluar la contaminación ambiental del lago Llanquihue están realizando académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con más de 50 monitoreos con distintos parámetros de evaluación. Todo esto financiado por la Agencia Internacional de Energía Molecular. En esa línea, el doctor Carlos García, quien trabaja en esta indagatoria, planteó su preocupación por el estado ambiental del lago, considerando que bajo el nivel de medición que ellos utilizan, evidencia una salud variable en algunos puntos que llega a ser mala. Sostuvo que la forma en que se evalúa el lago por las instituciones públicas es imprecisa, puesto que hay lugares donde el cuerpo de agua recibe constantes contaminantes que no permite que su salud sea buena. Por ello, García abordó la urgencia de mitigación de contaminación que tiene el lago.
Cumpliendo las normas actuales, igual se genera una contaminación. El gasto para poder revertir esa contaminación es multiplicarlo por 1000. Por lo tanto, estamos juntos en un punto en que uno puede tomar decisiones sin generar un gasto tan grande a futuro. Los lagos contaminados en Estados Unidos o en Europa requieren de años de un presupuesto inmenso para revertir estos niveles contaminantes, incluso a veces no pueden cumplir con eso.
El académico de la Universidad de Chile propuso fortalecer y actualizar la actual norma de monitoreo secundaria, además de agregar otra norma que mida de manera constante y en varios puntos la condición del lago y su riesgo para la salud humana. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Lo adelantábamos en titulares. Con una serie de incidentes y más de 300 efectivos municipales desplegados, terminó el primer día de desalojo del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú.
Se trata de la tercera diligencia durante los últimos 6 meses. Uno de los focos prioritarios de la gestión del alcalde Tomás Bodanovich. Nos cuenta más detalles Juan Peredo.
Ayer comenzó la primera jornada del operativo de desalojo de la toma del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú. Con 102 hogares en su interior, el lugar permanecía tomado por alrededor de 375 personas desde el año 2022, con una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes en su interior. Del total de personas que habitaban el campamento, el municipio aseguró que aproximadamente un 91% correspondía a extranjeros, de los cuales un 74% mantenía una situación irregular dentro del país. Así, el operativo contó con la participación de más de 300 efectivos municipales que, en conjunto a las fuerzas de orden público, enfrentaron ciertas complicaciones de la mano de una dirigente del sector identificada como Ruth Carolina Fuentes Sevilla, quien se aprovechaba de las personas más vulnerables ofreciéndoles supuestas soluciones habitacionales por el pago de 100.000 pesos. Ante esto, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, aseguró que para ayudar a una mayor efectividad del procedimiento, desde la comuna están ofreciendo un subsidio de transición habitacional.
Considera una entrega de apoyo económico para subsidio de arriendo transitorio de entre 3 a 4 meses a todas las familias que cumplan con uno de estos tres requisitos, que es o tener presencia de niños y niñas, o tener alguna persona en situación de discapacidad, o tener algún adulto mayor en el grupo familiar.
Asimismo, la directora de Desarrollo Comunitario de Maipú, Nishme Safe, aseguró que también se dispuso de un albergue y otros beneficios que ayuden a que las familias desalojen el campamento con mayor rapidez.
Tenemos habilitado un albergue municipal para todas aquellas familias que lo quieran utilizar. Al mismo tiempo hacemos nosotros el traslado de las pertenencias en caso de que lo quieran las familias. Así que esperamos que en ese sentido las familias encuentren alguna de las alternativas que hemos brindado para poder salir del campamento.
Por su parte, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que continuarán con los trabajos de cara a recuperar los diversos espacios públicos que se han visto afectados en la capital por tomas como esta.
Vamos a continuar en este esfuerzo hasta el último día del gobierno porque nos importa recuperar el espacio público, resguardar la integridad y la seguridad de las personas que viven en los campamentos.
El primer día de diligencias terminó con 4 personas detenidas por desórdenes y oposición al procedimiento. En tanto, autoridades esperan poder continuar hoy con el proceso de desalojo para dar pie a la demolición de las viviendas.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
José Antonio Kast respaldó a Andrés Johanet y confirmó que asumirá como subsecretario de Seguridad Pública.
Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Johanet.
El presidente habló, creo que fue claro.
En un intento por preservar la unidad en el sector, la moneda convocó a un cónclave para marzo y buscará reactivar el comité político ampliado.
Realizamos conversaciones para poder tener diálogos pertinentes a llevar a cabo este cónclave.
Los partidos necesitan hacer una reflexión interna.
El presidente Gabriel Boric, que anunció una gira a Rapa Nui, volvió a destacar la reforma previsional como uno de los grandes hitos de su administración.
Estando
a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido.
El Consejo Fiscal Autónomo citó una sesión extraordinaria para esta jornada en medio de las críticas que ha recibido el Ministerio de Hacienda por el alto déficit que dejará el actual Ejecutivo.
El punto de partida, este 2026 es mucho más débil de lo que se anticipó y que el esfuerzo requerido será mucho mayor.
Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit.
Por más de una docena de diligencias pendientes, se reabrió la investigación del caso Audio Factop. Ahora la defensa de Luis Hermosilla pedirá la declaración de la fiscal Lorena Parra.
Se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró conforme por la decisión de la justicia argentina de quitar la calidad de refugiado político a Galvarino Apablaza, autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde.
Sernagio Min denunció a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría por inconsistencias entre los datos reales de la faena y los antecedentes entregados tras el estallido de Roca de 2023 en la División El Teniente.
Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector de Mapocho. Las autoridades indagan un posible ajuste de cuentas.